La salida de las tropas rusas de las inmediaciones de Kiev deja imágenes estremecedoras. Cadáveres en las calles como resultado del imperio de la muerte y la destrucción. Todo parece indicar que los rusos desataron un auténtico infierno en su retirada, allí por donde salían. Un infierno indiscriminado, brutal. La Rusia de Putin ha metido a Bucha, esta localidad que hemos visto, vete tú a saber, en la lista de aquellos lugares vinculados ya para siempre a una palabra horrible: masacre. Un terrible episodio que nos lleva a preguntarnos cómo encaja Bucha en la cronología de otras masacres a lo largo de la historia. Como cada lunes, historia negra. Hoy con mayúsculas, con Emilio Sáenz Francés, director del Departamento de Relaciones Internacionales en la Universidad Pontificia Comillas. Profe, Emilio, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ángel.
Oye, grandes masacres en la historia, digamos que anteriores a los siglos XIX y XX, que son las que nos vienen a la cabeza, que podían ser, no sé si antecedentes, lo que estamos viviendo, Emilio.
Bueno, Ángel, a veces es difícil hablar de antecedentes porque vamos a hablar de sucesos dramáticos, tristes, a veces pues con unos números de pérdida, de víctimas muy variables. Pero yo estaba pensando, hablando de época antigua, pues por ejemplo, la masacre de Tesalónica en el año 390, iniciada por el emperador Teodosio, 7.000 personas. En época antigua, el saqueo de Cartago es hasta la masacre de Nankín en el siglo XX, te estoy hablando del año 146 a.C., el mayor, digamos que, fenómeno de matanza perpetrado por un ejército invasor, en este caso el ejército romano contra la Cartago derrotada. Y si nos acercamos un poco más y caminamos hacia la Edad Media, pues tenemos pues hitos como las vísperas sicilianas, que tiene lugar en lo que hoy en día, en lo que después se convirtió en el reino de Nápoles, en el reino de las dos Sicilias, pues que fue una revuelta popular, pero con un trasfondo político, pues que también tuvo un número elevado de muertes, o la noche de San Bartolomé en Francia contra los hugonotes. Hay muchísimos ejemplos de esta violencia desatada en lugares de todo el mundo, pero hay que decir que Europa tiene un triste récord, no sé si un récord total, pero un triste recorrido en esta historia.
La verdad es que, Emilio, cuando uno repasa los nombres, no solo los que te vienen a la cabeza, sino ves un poco la lista, miras hacia el este de Europa y se te pone la piel de gallina, ¿eh? Oye, háblanos, por ejemplo, de los cosacos de Lebedín.
Pues mira, Ángel, los cosacos de Lebedín a comienzos del siglo XVIII habían formado parte de un cambio de bando de esos cosacos que conformaban o que estaban presentes en lo que hoy en día es Ucrania, dentro de una gran guerra que libraban el zar ruso, Pedro el Grande y el reino de Suecia. Ese cambio de bando de Iván Mazepa y de sus seguidores provocó la masacre decidida por el propio zar de los cosacos de Lebedín. Es muy difícil saber de qué números estamos hablando, pero tú has dicho una cosa muy cierta, y es que el este de Europa da para muchas cosas tristes. Estoy pensando, por ejemplo, en la masacre de Novgorod, emprendida por un antecesor de Pedro el Grande, Iván el Terrible, que, como yo siempre digo, lo del terrible se quedaba corto porque el reinado de este zar ruso está jalonado de crímenes horribles, incluso interpretados en el contexto de la época que le tocó vivir.
Siglo XX. Bueno, esto daría para un montón de programas. Si te queda alguno colgando, lo utilizamos otro día, ¿eh? Nankín. Nos centramos en algunas de ellas. La masacre de Nankín.
Pues mira, Ángel, hasta Ruanda, quizás en términos de crímenes perpetrados por un ejército invasor, el ejército japonés en China, estamos a caballo entre 1937 y 1938, la ocupación de la ciudad de Nankín, las cifras varían, pero incluso podríamos estar hablando de un cuarto de millón de personas violadas, masacradas.
Ojo, hablamos
de
hace un siglo, ¿eh?
Estamos en menos de hace un siglo, estamos en vísperas de la Segunda Guerra Mundial y es algo que todavía define las relaciones entre dos estados. Eso y todo lo que vino después entre China y el Japón. Fíjate que estamos hablando en apenas unos pocos días de un cuarto de millón de personas.
¡Qué horror! Segunda Guerra Mundial. Nos centramos, en principio, si te parece bien, en dos. Baby Yar y Katyn.
Pues mira, Katyn es, de nuevo, me temo que un crimen que lleva el sello, en este caso soviético, cometido después de la ocupación de la parte oriental de Polonia por parte de la Unión Soviética. La Segunda Guerra Mundial empieza con la ocupación de la parte occidental por la Alemania nazi, seguida de la ocupación de la parte oriental por la Unión Soviética. Luego los soviéticos terminaron, entre comillas, en el bando de los buenos de la guerra, pero la empezaron en el bando de los malos. Y líderes políticos, militares, intelectuales, etcétera, fueron masacrados por los soviéticos en el bosque de Katyn. Se habla de unas 20.000 personas, pero las cifras podrían variar, incluso podrían ir a más. Babi Yar, de nuevo en territorio ucraniano, los soviéticos acaban de iniciar la invasión de la Unión Soviética y estamos hablando de pues unas cifras difíciles de definir, pero que sobre todo nos hablan de la brutalidad de la constitución de una gran pira. En este caso son los nazis los que están llevando adelante su genocidio particular de los judíos locales en Ucrania para acabar con todo resto de no solamente de los judíos, sino de la existencia de sus cadáveres, seguida y superada muy poco tiempo después por la masacre de Odessa, de nuevo en el triste territorio ucraniano, tantas veces protagonista de hitos tristes de esta naturaleza.
Se las ha llevado todas, es verdad. Oye, los ejemplos son innumerables, pero alguno de ellos muy, muy próximo en el tiempo, no sé, me viene a la cabeza, Srebrenica.
Pues mira, tenemos el genocidio de Srebrenica, en el cual, como sabes, en el contexto de las guerras de Yugoslavia pudieron morir asesinadas hasta 8.000 personas de entre los musulmanes bosnios. Estamos hablando de 1995. Pero te cito otros. Ruanda supera Nankín, 500.000 de personas, 1994. Fíjate las cifras que se dan de la guerra de Chechenia. De nuevo volvemos a Rusia. La guerra de Chechenia en la fase final, la ocupación brutal de la ciudad de Grozny pudo llegar a costar la vida a 25.000, 30.000 civiles. En América Latina tendríamos que hacer un programa aparte, pero estaba pensando también en fechas relativamente recientes de la masacre de Mazote en El Salvador. Hablando de España, para Cuellos del Jarama es uno de los casos que se cita normalmente hablando de masacres, crímenes perpetrados contra la población de manera indiscriminada en el contexto de la guerra civil, por parte de lo que algunos decían que eran incontrolados, pero que cada vez está más claro o clarísimo que respondían a las órdenes del gobierno republicano en aquel momento.
Sí, sí, en aquel momento en la ciudad de Madrid, sin duda.
En la ciudad de Madrid.
Emilio, por último, ¿cuál es el análisis del historiador? ¿Cómo encaja Busha en la negra historia de Europa?
Pues desgraciadamente Busha demuestra que, como decía Woody Allen en un tono ácido, que hay algunas cosas que hemos hecho los europeos en las que parece que siempre queremos superar el peor de nuestros récords. Y Busha demuestra que no hemos aprendido o que algunos han aprendido muy poco de la historia de Europa y además que quieren ser protagonistas de manera constante de hitos horribles de la historia de Europa. Y quiero añadir una cosa más, ya que parece ser que se ha tomado la decisión de que en bachillerato todo lo que haya sucedido ya no es historia. A medida que vamos vaciando la historia de contenido, de significado, que pierde el valor la cronología, etcétera, los jóvenes que hoy en día se están formando, que se formen con esta ley, estarán mucho menos preparados por su falta de conocimiento para afrontar amenazas a la libertad, porque como tú dijiste muy bien un día, al final esto va de la libertad y de la vida de, de las personas como la que estamos viviendo ahora mismo en Ucrania.
Venga, pues te voy a atracar. Tienes un minuto y te voy a cortar cuando te acerques, ¿vale? Para decir lo que te dé la gana sobre esta reforma que saca la historia de la ESO y la limita a partir de 1812 en el bachillerato. Tiempo.
Pues mira, Ángel, primera cosa, es imposible estudiar historia sin saber de cronología. La cronología nos permite saber qué es lo que va antes, qué es lo que va después y las consecuencias y causas de los distintos procesos políticos. Estudiar la historia a través de eventos concretos sin contexto es hacer ideología con la historia. Y segunda parte, el que se crea que sabe historia porque sabe algo de lo que sucede después de 1812, ya sea en España o ya sea en el mundo, es como el que cree que mirando un vaso de agua puede comprender el contenido de una piscina o, si me lo permites, voy muchísimo más lejos, el contenido y todos los matices del agua que hay en el mar.
Clase de historia con Emilio San Francés. Gracias, profe.
Un abrazo fuerte.
Cuídate,
Ángel.
Amigo.